Analizamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 6 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
La Defensoría Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial Biobío anunció la entrega de asesoría y representación jurídica gratuita a los más de 100 trabajadores despedidos tras el cese de funciones en la empresa Chilolac en Ancud, calificando las desvinculaciones como injustificadas y anticipando acciones legales ante los tribunales de justicia. El abogado Daniel González de la Defensoría Laboral explicó que la institución decidió hacerse presente ante la compleja situación que enfrentan los trabajadores y sus familias, con el objetivo de demandar el pago de las indemnizaciones que a su juicio corresponden por ley, incluyendo años de servicio, falta de aviso previo y los recargos legales. Trascendió este fin de semana recién pasado que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acudirá al cambio de mando presidencial del próximo 11 de marzo, encabezando la delegación oficial norteamericana que estará presente en la asunción de José Antonio Kast como jefe de Estado. Según consignó La Tercera, la asistencia de Rubio se conoció de manera informal esta semana desde el entorno del presidente electo, abriendo un nuevo debate político y diplomático. Esto ya que su visita es interpretada como una señal de acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos y la administración entrante, lo que contrastaría con la relación más áspera que vinculó y caracterizó, ¿no es cierto?, el vínculo, la relación bilateral durante la administración del presidente Boric. Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, interpretó la visita como una señal positiva para la relación entre ambas naciones. En el plano internacional, el gobierno iraní descartó la posibilidad de renunciar al enriquecimiento de uranio en sus conversaciones con Washington, incluso en caso de guerra con Estados Unidos, cuya voluntad de negociar puso en duda. Las autoridades de la República Islámica exhibieron también su firmeza en el plano interno con la detención de tres figuras del campo reformista y la condena a 6 años de prisión a la opositora y Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, tras una ronda de conversaciones el día viernes pasado en Omán. La primera desde la guerra de 12 días desencadenada en junio por Israel. Estados Unidos e Israel afirmaron querer proseguir el diálogo, pero el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, se preguntó ayer durante una rueda de prensa por la seriedad de Estados Unidos para entablar negociaciones reales. Irán evaluará el conjunto de señales y decidirá la continuación de las negociaciones, afirmó. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Son las 6:03 a.m.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Esa mentira que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no son más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que
¿cómo están? Muy buenos días. Seguimos como siempre conectados aquí en Bio Bio, la radio, para conocer lo último que está ocurriendo a lo largo de nuestro país y también en el mundo. No lo olvide, puede escribirnos al WhatsApp de la radio, revisar nuestro sitio web biobiochile.cl en cualquier momento del día para estar informados. Durante esta madrugada, a eso de hace una hora atrás aproximadamente, comenzó un voraz incendio en Temuco, eso está en la región de la Araucanía. Se activó, de hecho, hace solo algunos minutos, una segunda alarma de incendio. Esto ocurre en calle Prat y Miraflores. Hay varias compañías trabajando en el lugar, nos informan de al menos cuatro en esta segunda alarma de incendio que fueron en apoyo. Nos llegan también imágenes, insistimos, esto es en Prat y Miraflores, esto es en pleno centro de la ciudad. Hay varias compañías trabajando en lo que se ve en las imágenes, que es una gran vivienda, una vivienda que parece bastante patrimonial también, según lo que vemos en las imágenes. No se ha reportado de personas lesionadas, pero de todas maneras se logra apreciar que es un incendio de gran magnitud que comenzó a eso de las 4 de la mañana con 50 minutos. Ya a esta hora, ya 6 de la mañana con 9 minutos, se mantiene todavía en desarrollo. Vamos a estar ampliando respecto a lo que ocurre, insistimos, en Temuco, esto es en la región de la Araucanía, donde un incendio afecta una vivienda patrimonial en calle Prat y Miraflores.
Now, Muse, I won't be scared. She's wearing flowers, not snakes up in her hair tonight. And love, we've been around before. We washed up on the old shore, but it's new tonight. It's only light, she said, but we are liars to be free. We'll steal a light to see. The sirens and the marching bands sing, it's nothing but chance tonight. A billion ones and many few, when everyone I never knew, they're here tonight. It's only like we say,
6 de la mañana con 13 minutos. De inmediato vamos a ir a revisar los titulares de biobiochile.cl, aquellos que se destacan en portada y que probablemente van a estar marcando la jornada de este lunes. Otra bicicleta municipal, dice por acá, los más de 2.300 millones de pesos no rendidos que complican a Leitao. La actual subsecretaria de Seguridad, Carolina Leitao, se encuentra cerca del ojo del huracán. Su sucesor, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, ha avanzado en la investigación del origen del déficit municipal, cifrado en más de 16.000 millones de pesos. De acuerdo a los antecedentes recabados por el municipio, a los que tuvo acceso BioBio Investiga, no se rindieron 2.393 millones de pesos, para ser exacto, de 32 programas de mejoramiento urbano durante el último periodo de Leitao como jefa comunal. El dinero habría sido destinado a otros gastos, como personal, por ejemplo. Ahí aparece la investigación de nuestro equipo, 32 proyectos. En primer cuestionamiento y la arista penal y la arista más concreta. Un informe completo que puede revisar ya está disponible ahí en nuestro sitio web. Hay una nueva encuesta Cadem, se acuerda que estuvimos bastante tiempo revisando qué es lo que traía de domingo a lunes esta encuesta. Y la que trae hoy habla de un 72% que tiene una imagen positiva del expresidente Sebastián Piñera a 2 años de su muerte. En el marco precisamente del segundo aniversario del fallecimiento de Piñera, estuvimos revisándolo también con varias misas a nivel nacional, especialmente en Lago Ranco. La encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer que un 72% de los encuestados tiene una imagen positiva del exmandatario. En contraste, un 26% afirma entonces tener una imagen negativa. Los principales hitos por lo que es recordado son el rescate de los 33 mineros, esto tuvo un 52%, y también la gestión de la pandemia, un 45% aparece por ahí. En cuanto a su legado, un 78% piensa que tenía capacidad para solucionar los problemas del país, un 75% que fue un hombre de diálogo, un 71% señaló que el exmandatario se preocupó de las necesidades de las personas. Además, el 75% cree, dice por acá, que defendió siempre la democracia, y el 68% dice que será recordado con gran cariño y admiración. Asimismo, hay que decir también el otro lado, piensa el 62% que sus logros superarán los fracasos, que consiguió importantes avances, entre otras de las situaciones o problemas o también consultas que se realizó, ¿verdad?, en esta encuesta Cadem. Probablemente más adelante se venga una nueva de estas encuestas que, no olvidemos, se realiza por llamados a un universo de personas entre 700 y 800 que van ahí contestando el celular y respondiendo a las preguntas. Por último, también vamos a destacar noticias del ámbito internacional que probablemente vamos a estar revisando en un ratito más en esta nueva versión de Radiograma Matinal a las 6:30, para ser exactos. Aparece por acá noticias del exterior que liberan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, es dirigente opositor cercano a María Corina Machado. Aparece ahí la bandera de Venezuela. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa fue excarcelado este domingo tras más de 8 meses de prisión. Esto lo informó su hijo, Ramón Guanipa. Anuncio, dijo, que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos, luego de más de 8 meses de injusta prisión y más de 1 año y medio separados. Toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto. Los detalles de esto lo vamos a estar revisando en un ratito más. De todas maneras, disponibles ahí estas y otras informaciones en nuestro sitio web.
Dejo mi mente en libertad. vagabundear.
Mañana con 21 minutos, está siendo muy comentado a través de redes sociales este show de medio tiempo. Lo puede revisar si se lo perdió, de este Super Bowl 2026. ¿Por qué? Porque estaba el puertorriqueño Bad Bunny y ha sido comentado tremendamente a través de redes sociales. Este domingo se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl con un show que posiblemente pasará a la historia del importante evento deportivo. Cantó algunos de sus mejores hits e invitó a varias figuras latinas que participaron bailando durante su presentación. Lo acompañaron en la música Lady Gaga y Ricky Martin, que cantaron también ahí algunas letras. Oriundo de Puerto Rico, Bad Bunny dejó una puesta en escena que representó a toda Latinoamérica y se mostró orgulloso de sus raíces, las cuales compartió con el mundo. Entendamos que se esperaba más de 100 millones de personas que vieran el show y expertos apuntaban que rompería varios récords, pero todavía queda esperar las cifras porque esto fue ayer, ¿verdad? Y hay que conocer cuáles son los alcances oficiales. Bad Bunny levantó todas las banderas de Latinoamérica, así como Canadá y también Estados Unidos. Entregó un mensaje de unidad en medio de la polarización y de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Hay un video que está disponible en YouTube, donde puede revisar en detalle también algunos comentarios de por qué fue tan llamativo. De todas maneras, se destaca, por ejemplo, que la cantante Lady Gaga, que suele cantar en inglés, ¿verdad?, lanzó ahí algunos temas en español y fue lo más llamativo lo que estuvo ahí rompiendo las redes sociales durante las últimas horas. Es un show que se realiza todos los años, hay diversos cantantes que han participado, se da de manera a su estilo, ¿verdad?, todos los años, y esta vez fue el turno de Bad Bunny. Aparecen detalles incluso de cuánto le pagaron al cantante para participar en esto, cuáles van a ser las ganancias también. De todas maneras, en el área de biodeportes, BioBioDeportes puede revisar qué pasó entonces con el Super Bowl, porque no solamente se trata de este show de medio tiempo, también hay que conocer los resultados de, por ejemplo, los She-Hugs, si es que lo estoy pronunciando bien, ¿verdad?, de que vengaron este domingo de los New England Patriots y les doblegaron con un sólido 13-29 en el Super Bowl. ¿Puede conocerlo? Ya lo sabe ahí en nuestro sitio web en el área de BioBioDeportes.
What if I never run into you? What if you never smiled at me? What if I had noticed you too? And you never showed up where I happened to be? What's a girl like you doing in a place like this on a quiet night? What are the odds? What's a guy like me doing in a place like this? I could have just walked by. Who would have thought? What are the chances that we ended up dancing like two in a million, like once in a life? That I could have found you, put my arms around you, like two in a million, like once in a life. What are the chances? If I had an X for your name, the time hadn't stopped when you said it to me. Of all of the plans that I couldn't make, of all of the nights that I couldn't sleep. What's a girl like you doing in a place like this, in a crowded room? What are the odds? What's a girl like me doing in a place like this, getting close to you? But here we are. What are the chances that we end up dancing like two in a million, like once in a life? That I could have found you, put my arms around you, like two in a million, like once in a life. What are the chances?
Is it fate? Who am I? Who's to say? Don't know exactly what it means.
Where it leads, who can say? Maybe you and I were meant to be.
Compañía para que pases un verano bien informado y con los mejores panoramas.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Best friend. same page. Stop making me read between the lines. Already know I can't leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place.
Somos independientes. Independientes de verdad.
Con un fusil en mano, desconocidos asaltaron una tienda de telefonía al interior del Mall Plaza Norte. Otro robo armado afectó también a un centro comercial en Quilicura.
Uno de ellos portaba un arma larga de tipo fusil y otro de ellos portaba una pistola.
Un reo dio muerte a su compañero de celda y practicó canibalismo en la cárcel de La Serena.
70 locales comerciales destruidos dejó un incendio en La Vega Central.
Este incendio afectó entre 60 y 70 locales comerciales.
La mercadería que se salvó es la que estaba al lado afuera, pero los que tenían mercadería dentro de sus locales se perdió todo, pérdida total.
La Asociación de Aseguradoras de Chile informó la suspensión de forma transitoria de la venta del seguro obligatorio de accidentes personales.
Las compañías de seguro el mismo sábado dejaron de ofertar este producto ya que deben adecuarse a la nueva ley y para ello es necesario que la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, deposite una nueva póliza.
El Partido Republicano defendió la nominación de subsecretarios y delegados presidenciales de José Antonio Kast sin cuoteo político.
La conformación de un gobierno no puede ser un cuoteo político, ¿cierto? El objetivo era buscar a los mejores y esos son los nombres que presentó el presidente electo José Antonio Kast.
Opiniones divididas generó la idea del presidente electo de crear la figura de un comisionado especial para la macrozona norte.
Esta nueva figura sin duda va a debilitar el rol de los delegados presidenciales, por lo tanto va a ser clave conocer cuál va a ser esas atribuciones y de qué manera va a articular al Estado.
El futuro delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liudetich, respaldó el estado de emergencia en la macrozona sur y adelantó que solo habrá diálogo con quienes no utilicen la violencia.
Tiene que ser sobre la base de una mesa de convergencia y en la mesa de convergencia no puede haber violencia.
José Antonio Kast llegó a la región de Los Lagos para dar inicio a sus vacaciones en la comuna de Puerto Varas.
Como eran sus vacaciones, asumo yo que claramente es más privado, venía igual con Pía, entonces a lo mejor no quería que fuera un evento tan mediático.
Con una oportunidad de mejorar las relaciones diplomáticas con Chile, así analizan en la derecha la asistencia del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio al cambio de mando presidencial.
Es una señal importante de Estados Unidos de fortalecer de mejorar las relaciones con Chile.
Tras las tensiones por la defensa del Partido Comunista al régimen cubano, la Alianza de Gobierno continúa buscando un camino de unidad para afrontar el próximo ciclo político que los tendrá como oposición.
Obviamente van a haber matices, porque somos una oposición muy diversa, pero la unidad no va a ser solo un eslogan, tiene que ser coordinación política. Pero lo que no puede haber es un desorden que termine facilitando los retrocesos que le hemos escuchado al próximo presidente que quiere implementar en nuestro país.
En pleno receso legislativo, especialistas advierten un complejo panorama para el gobierno de cara a la aprobación del FES y la reforma al sistema político.
Por eso yo hago un llamado a todos los sectores políticos, sobre todo al gobierno entrante, al gobierno de la derecha de José Antonio Kast, a que lleguemos a un acuerdo. Tenemos que sentarnos y trabajar, y cuanto antes sacar adelante este proyecto como ley.
En medio de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, se conoció una deuda de Chile con el organismo internacional de casi 10 millones de dólares.
El hecho de que Chile no esté cumpliendo con los compromisos del pago de las cuotas a las Naciones Unidas se puede transformar en la práctica en una debilidad de la candidatura de Michelle Bachelet.
El escándalo de las licencias médicas se escaló a sanciones administrativas. La Contraloría apercibió al menos 5 instituciones que todavía no entregan información sobre el avance de sus sumarios administrativos.
Eso habla de una enorme lentitud del Estado para sancionar abuso. Se trata de cuidar los recursos públicos y de dar una señal clara. El que abusa del sistema tiene que enfrentar consecuencias oportunas. Cuando los sumarios se demoran años, la impunidad termina siendo la regla.
En prisión preventiva quedó una mujer formalizada por el delito de estafa contra los damnificados por los incendios forestales en la comuna de Penco, en la región del Biobío.
Se les ofrecía participar de un comité de vivienda a fin de poder proceder a la reconstrucción de sus viviendas siniestradas. Las víctimas depositaron en diversas cuentas.
En el plano internacional denuncian el secuestro del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa a pocas horas de ser excarcelado.
El gobierno cubano advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de hoy el país se queda sin combustible para aviación.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:37 a.m.
Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por informarse con la radio. Vamos a comenzar a conocer en detalle las informaciones en este radiograma matinal junto a Bárbara Giusti y a Mario Rodríguez en la sala de control. Bárbara, buenos días.
¿Qué tal, Marino? Muy buenos días. Buenos días también para nuestros auditores. Hay noticias para revisar de inmediato. 2 casas destruidas y otras con daños parciales. Es el saldo que dejó un incendio en la comuna de La Cisterna, en la región metropolitana. En San Miguel, personal municipal logró detener a un automovilista que tras chocar con otro vehículo y volcarlo, trató de escapar del lugar. Cristian Borkowski nos va a entregar todos los detalles a esta hora. Cristian, buenos días.
Estamos justamente desarrollando el análisis de esta crónica policial que tiene que ver primero con lo que señalaban ustedes, este incendio de gran magnitud que se desarrolló en la comuna de La Cisterna, en el sector de Avenida Osa con Los Lirios, donde 2 casas resultaron completamente destruidas producto del fuego que se desarrolló en horas de esta madrugada en ese sector. De hecho, fueron necesarias muchas compañías del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur para que llegaran a combatir las llamas y así evitar la propagación del incendio. El audio que ustedes van a escuchar justamente da cuenta de la alerta que estaban señalando los primeros voluntarios que llegaban al lugar y que generaban entonces esta alarma de incendio producto de estas casas, habitaciones que ardían con peligro de propagación a otras.
Se trata de fuego estructural en 2 casas, habitación con peligro de propagación. Se consulta si se despacha el primer batallón de incendio.
Claro, ¿Por qué es eso? Porque resulta que las centrales de bomberos tienen que inmediatamente preguntarle a los voluntarios si existe el riesgo de propagación para que vayan más compañías y así evitar que, por ejemplo, los edificios de gran altura que estaban muy cerca de ahí fuesen alcanzados por las llamas, algo que afortunadamente no sucedió. No hay personas lesionadas, más que todo familias completamente damnificadas producto de este incendio, del cual, como ya se ha dicho en otras oportunidades, se está analizando la causa y el origen para determinar qué originó el fuego en estos dos domicilios. Vamos a cambiar de locación, muy cerquita de la cisterna nos vamos a ir a la comuna de San Miguel. La dirección es La Marina con San Ignacio, porque en horas de anoche se produjo un fuerte accidente de tránsito, una colisión que hay que señalar en todo caso no dejó personas lesionadas, pero de todas formas lo relevante de todo esto es que uno de los vehículos terminó completamente volcado y el otro, el conductor responsable de este accidente que se había pasado, se había saltado un disco pare, se subió a su auto completamente destruido y huyó del lugar marcha atrás. Los vecinos que estaban ahí en el lugar, incluso en condominios de altura, comenzaron a lanzarle objetos con el fin de detenerlo para que justamente esta persona no huyera y asumiera su responsabilidad por el accidente. El video que ustedes van a ver a continuación en BioBio TV y también el audio que van a escuchar da cuenta por sí sola del asombro de los vecinos que veían a este vehículo color gris huir con todo su frente y destruido marcha atrás y justamente entendiendo que podía incluso generar otro accidente de tránsito. Escuchen ustedes lo que señalaban estos auditores.
No sé qué es la patente ahí. ¿Están tirando guata arriba? ¿Dónde se van a chocar a otro auto?
Ahí ustedes escuchaban la homocinética del vehículo a máxima revolución por minuto, el motor más que todo para tratar de escapar, no pudo hacerlo, finalmente fue detenido por personal de seguridad ciudadana de la misma comuna en el sector de la calle Lastra y esta persona va a tener que responder frente a los daños que ocasionó. El otro vehículo terminó volcado claramente en estas circunstancias de una colisión de alto impacto, afortunadamente no hubo personas lesionadas, bomberos acudió al lugar y eso fue corroborado por ellos. Y vamos a terminar con este último incidente que también tiene que ver con otro vehículo volcado. Esto ocurrió en el sector de departamental con Maipú. Este vehículo que ustedes están viendo es un Chevrolet Spark de color blanco que aparentemente chocó con la banda perimetral antes del paso bajo nivel de la línea del tren que justamente pasa por ahí. Esto es la comuna de Pedro Aguirre Cerda y finalmente terminó de campana. El vehículo quedó totalmente destruido. Ustedes se dan cuenta que le falta justo la rueda derecha, por eso que hipotéticamente se habla de que podría haber chocado contra la baranda que justamente da el paso hacia la caletera y no al paso bajo nivel, es decir, la punta de diamante. Y es bajo ese contexto entonces que Carabineros llega al lugar, luego de que vecinos dieran la alerta, también personal de seguridad ciudadana de la misma comuna, y finalmente este vehículo lo retiraran del lugar. Afortunadamente lo hicieron hace algunos instantes, producto de que ya comienza la hora punta, ya no hay automóvil volcado en ese lugar, pero claramente se están indagando las circunstancias para ver si al menos este vehículo podría tener encargo de robo en los próximos minutos. Bio Bio, la radio.
Carabineros investiga un homicidio en el sector de Caliganto, en Santiago. La víctima fue baleada en plena vía pública. Retomamos con la región metropolitana. Nicolás Bravo con la información.
Un violento procedimiento policial tuvo lugar en el sector de Calicanto, en calle Puente, con Ismael Valdés Vergara, arteria que divide la comuna de Santiago con la comuna de Recoleta. Hasta esa intersección llegó personal de Carabineros tras recibir el aviso de que en la vía pública se encontraba un hombre adulto de unos 30 años, herido con diversos impactos balísticos, uno de ellos con entrada y salida de proyectil. Paramédicos del equipo de bomberos prestaron asistencia a la víctima, quien requirió de trabajos de reanimación para lograr estabilizar su grave condición hasta la llegada de SAMU, quienes finalmente lo trasladaron hasta la posta central. Pese a los esfuerzos médicos, la víctima falleció debido a la magnitud de sus lesiones. Hasta este sitio del suceso llegó personal del laboratorio de Carabineros para realizar los trabajos de campo, periciar la evidencia balística y también la evidencia hematológica. De momento no se ha entregado una vocería oficial que permita conocer los antecedentes de la víctima, nacionalidad o registro policial vigente, pues las autoridades investigan un posible vínculo con un hecho de similar connotación en las cercanías del lugar. Según las primeras informaciones, habría registros audiovisuales de cámaras de seguridad del sector que permitirían establecer la dinámica de los hechos y también aportar evidencia sobre él o los responsables de este ataque armado.
6:44 a.m.
Y este domingo, un sismo de 5.8 grados en la región de Tarapacá generó daños en el templo de San Lorenzo en la comuna de Huara. Las autoridades no reportaron mayores incidentes. Nos cuenta sobre esto Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique.
Un sismo de 5.8 grados de magnitud cifrado por el Centro Sismológico Nacional se percibió en la región de Tarapacá a las 13:23 de este día domingo, a 118 kilómetros de profundidad y ubicado a 56 kilómetros al noreste de Pica, acá al interior de la región. Esto provocó principalmente bastante ruido y un movimiento importante acá en la zona urbana de la región de Tarapacá y generó problemas al interior de la región, particularmente en la iglesia de San Lorenzo de Tarapacá, esto en el poblado de Huara, donde de acuerdo a información entregada por bomberos de Pozo Almonte, el templo sufrió daños, hubo que cercar el perímetro de la cúpula principal del templo debido al acercamiento de feligreses a este lugar y evitar que ocurra algún accidente con las personas que se acercan al templo justamente producto del daño que se le provocó a este edificio. El sismo se percibió en toda la región, reiteramos, 5.8 grados la magnitud, pero Senapred y el Choa lo cifraron en 6 grados de acuerdo a información conocida. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Pozo Almonte entregó información a la radio respecto a la situación del templo de Tarapacá.
A raíz del fuerte sismo en la región, los diferentes cuerpos de bomberos de la región efectuaron patrullaje en toda la región y en los poblados. Lo reportan que en el poblado de Tarapacá, en la provincia del Tamarugal, producto de este fuerte sismo, hubo algún daño estructural y de prendimiento de material, específicamente en la iglesia del pueblo.
De acuerdo al monitoreo con los equipos de emergencia, no se provocaron otras situaciones en la región, exceptuando un deslizamiento de tierra en el sector de La Cantera, en Bajo Moya, en Iquique, lo que ocurre frecuentemente cuando hay sismos de estas características con desprendimiento de tierra y piedras en las zonas de laderas de cerros, particularmente cercano a las rutas acá en la región de Tarapacá. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció que hombres fuertemente armados se llevaron al dirigente Juan Pablo Guanipa, quien había salido de prisión horas antes tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.
Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata, manifestó Machado en su cuenta de X.
Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa indicó que un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas interceptó y secuestró a su padre.
En un video detalló que su padre se encontraba en una actividad a eso de las 11:45 a.m, sin precisar dónde fue o cuándo fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación.
El partido del que forma parte Guanipa, Primero Justicia, aseguró que el gobierno lo detuvo mientras se movilizaba de sitio, al tiempo que hizo responsables a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, su hermano, y al ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Guanipa había sido excarcelado la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a Machado, mismo día cuando se cumplía un mes desde que Jorge Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones luego de Estados Unidos capturar al mandatario Nicolás Maduro.
Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir la liberación de estas personas.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.
El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia, dijo el presidente a través de su red social.
Y agregó, nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo.
Trump se había opuesto anteriormente en público a la designación de Bad Bunny como protagonista del entretiempo del Super Bowl y lo llegó a calificar como una horrible elección.
Bad Bunny ha sido un gran detractor de la ofensiva migratoria de la administración Trump y el año pasado decidió no llevar su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour Estados Unidos para evitar redadas.
Activistas repartieron toallas con el lema de Eyes Out en los exteriores del Levi Stadium de Santa Clara en California, donde los New England Patriots y Seattle Seahawks disputaban el Super Bowl.
Imágenes difundidas por el medio The Athletic muestran las toallas que el grupo Contra ICE repartió a los aficionados antes del inicio del encuentro y donde además del lema contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, también se observa un conejo que patea un balón de fútbol americano situado dentro de un hielo, es decir, ICE en inglés.
La viceprimera ministra taiwanesa Chen Li-Chun aseguró que resulta imposible transferir el 40% de la capacidad de producción de semiconductores de la isla a Estados Unidos y subrayó que la investigación y el desarrollo de las tecnologías y procesos más avanzados de fabricación deben realizarse primero en Taiwán.
El secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, afirmó el mes pasado, tras el anuncio de un acuerdo comercial entre Taipei y Washington, que el propósito de la administración de Donald Trump era trasladar a Estados Unidos el 40% de la cadena de suministro de semiconductores taiwanesa.
Le he dicho muy claramente a la parte estadounidense que eso es imposible, subrayó Cheng durante una entrevista en el canal de televisión taiwanés CTS que fue recogida por la agencia CNA.
La funcionaria señaló que los procesos avanzados de fabricación de chips de Taiwán, necesarios para el desarrollo de dispositivos de inteligencia artificial, representan cerca del 90% del valor de producción mundial, fruto de un ecosistema de semiconductores desarrollado durante décadas y que no puede trasladarse.
No es posible repartir por capacidad, pero sí ampliar la presencia en Estados Unidos. Para que Taiwán y Estados Unidos cooperen en la construcción de la cadena de suministro, debe adoptarse el modelo taiwanés para cumplir los objetivos estratégicos de ambas partes, algo a lo que Estados Unidos respondió positivamente, aseveró.
Chen también afirmó que no habrá parques científicos similares a los de Taiwán en Estados Unidos, al tiempo que prometió que las capacidades de fabricación y empaquetado avanzado de la industria taiwanesa serán muy superiores a las inversiones en Estados Unidos e incluso mayores que las realizadas en cualquier otro país.
La radio alerta y oportuna.
8 minutos para las 7 de la mañana.
Un robo a mano armada se registró al interior de la tienda WOM del Mall Plaza Norte de la comuna de Huachuraba. Uno de los asaltantes portaba un fusil y en la comuna de Colina un hombre fue detenido tras ser sorprendido, entre otras cosas, con municiones y lo que sería una granada. Nos entrega los detalles Jorge Villegas.
Cerca de las 17 horas de este domingo, un llamado a la central de comunicaciones de Carabineros alertó de un robo con intimidación al interior de la tienda WOM de Mall Plaza Norte en la comuna de Huechuraba. Al llegar personal policial al lugar, constataron mediante cámaras de seguridad la llegada de 4 individuos a bordo de un vehículo, desde donde descienden a rostro cubierto, uno de ellos portando una pistola y otro con un fusil. Sin percutar disparos, intimidaron a los clientes y a los trabajadores del local, agrediendo con la parte posterior del fusil a una trabajadora en su cabeza. Posteriormente volvieron al vehículo con una cantidad indeterminada de celulares que alcanzaron a sustraer desde las bodegas del local para luego darse a la fuga en dirección desconocida. El teniente Carlos Cortés, oficial de ronda de la 54 Comisaría de Huechuraba, entregó mayores antecedentes.
Aparentemente, según los videos que se lograron obtener, uno de ellos portaba un arma larga de tipo fusil y otro de ellos portaba una pistola, desconocemos si es real o no, ya que no se registraron disparos.
Se trata del segundo robo armado registrado este domingo en el sector norte de la capital. Horas antes, un grupo de individuos armados llegó hasta una tienda de robo ubicada en el Mall Patio Outlet Boulevard de Quilicura. Tras intimidar a los vendedores, robaron cerca de 12 millones de pesos en ropa para posteriormente darse a la fuga. En la comuna de Colina, en tanto, un hombre de 27 años fue detenido tras resistirse a un control de identidad en calle Cristóbal Colón. Luego de darse la fuga y ser aprehendido, se identificó su vivienda, por lo que Carabineros procedió al ingreso. En el lugar encontraron clorhidrato de cocaína, municiones, un chaleco antibalas y lo que aparentemente sería una granada. Aquello motivó la llegada del equipo GOPE al lugar. Sobre este hecho se refirió la capitán Daniela Vargas, subcomisario de servicio de la 8ª Comisaría de Colina.
Al interior del domicilio se encontraron piezas de gramaje, municiones de distintos calibres y otro elemento sujeto al control de la ley de armas. En este momento, personal de Carabineros especializado se encuentra realizando distintas instrucciones emanadas del órgano persecutor.
El individuo sin antecedentes penales quedó detenido y puesto a disposición de la justicia.
Y se lo contábamos de manera oportuna, un grave incendio se registró en la Vega Central, dejando como resultado 70 locales comerciales consumidos por las llamas, con pérdidas totales. El siniestro dejó a 2 bomberos y 3 guardias lesionados, mientras que los locatarios damnificados acusaron una negligencia por parte de la administración de ese mercado. Javier Pardo tiene todos los detalles.
Un incendio de gran envergadura se registró durante la madrugada de este domingo en la Vega Central, ubicada en la comuna de Recoleta. El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana y dificultó en un comienzo el ingreso de más de 16 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, debido a que los locatarios ya se encontraban iniciando su jornada laboral. Una vez controlada la emergencia, se confirmó que al menos 70 locales comerciales de la Vega Central resultaron completamente consumidos por las llamas, afectando a 4 pasillos del mercado. Así lo indicó el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, quien además precisó que 2 bomberos y 3 guardias resultaron lesionados producto de los trabajos.
Este incendio afectó entre 60 y 70 locales comerciales de 4 naves distintas. Tuvimos 2 bomberos afectados con lesiones de menor consideración.
El director de la Vega Central, Cristian Cuevas, informó que implementarán como medida provisoria una carpa en el patio central del mercado para que los damnificados continúen con sus negocios.
Vamos a colocar una carpa grande donde los locatarios que se incendiaron van a poder funcionar todos los días para que así no pierdan, porque perdieron todo, mercadería, plata, locales, que son añosos en la Vega.
Esta medida no cayó bien entre los locatarios, quienes manifestaron su inseguridad y rechazo. Además, indicaron que los 70 locales quedaron con pérdidas totales, que en muchos casos superarían los 10 millones de pesos.
La mercadería que se salvó es la que estaba al lado afuera, pero los que tenían mercadería dentro de sus locales, se perdió todo, pérdida total.
El tema de las carpas, que la verdad igual es bastante inseguro, no puede cuidar la mercadería ni la plata que está moviendo constantemente como sería en el local. Bueno, genera bastante desconfianza trabajar aquí en medio de la calle.
Los comerciantes también apuntaron a una presunta negligencia por parte de la administración de la Vega Central, principalmente por la falla de algunos grifos al momento de combatir el incendio, lo que habría incidido en una mayor propagación de las llamas. Situación que fue compleja para el trabajo de los voluntarios, según explicó el capitán de guardia del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Oscar Bamondes.
Hubo problemas de agua en un inicio, en un sector que normalmente tiene problemas de agua, y aparte problemas de acceso. En general, acceder a este sector de la Vega es complejo, aunque fue de madrugada, también hubo ciertas complicaciones, menores que si hubiesen sido de día.
Debido a la magnitud del incendio, se está a la espera del trabajo investigativo de bomberos para esclarecer las causas, que preliminarmente apuntarían a una falla en el sistema eléctrico.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana.
Familiares y amigas de Madeleine Vera se manifestarán el Limache este martes para exigir justicia a casi 2 años de violento ataque que sufrió la mujer en el sector de Cuesta La Dormida. La protesta surge en medio de los reiterados retrasos en la causa, que todavía no inicia su juicio oral, y ante el temor de que el imputado, hoy en prisión preventiva, pueda eventualmente quedar en libertad. Vamos a conocer detalles desde Valparaíso con Valeria Zapata.
Familiares y amigas de Madeleine Vera Villarroel anunciaron una manifestación pacífica para este martes 10 de febrero en el Parque Brasil en la comuna de Limache. La movilización busca visibilizar lo que acusan como una falta de justicia a casi 2 años del violento ataque que sufrió la mujer en el sector Cuesta de la Dormida. Madeleine relató a El Observador que fue atacada sorpresivamente al interior de su domicilio, donde el imputado la ahorcó hasta hacerla perder el conocimiento. Posteriormente fue encerrada en el maletero de un vehículo y trasladada hasta el sector de Cuesta La Dormida en Olmué, donde fue sacada con violencia y lanzada por un barranco. Recordemos que el sargento primero, Julio Larenas, de la Tenencia de Carabineros del sector, señaló que por instrucción de la fiscal a cargo del caso se dispusieron diversas diligencias investigativas con el objetivo de establecer si los hechos se configuran como un delito de secuestro con femicidio frustrado.
Varias diligencias dentro de esa que personal de la OCAR periciaria el vehículo para lograr